Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta su sala de conferencias del Instituto Cultural Quetzalcóatl. El día de hoy vamos a ver una conferencia muy importante. Es el camino iniciático. Es el camino que nosotros tenemos que recorrer durante toda nuestra vida si es que realmente queremos cambiar. El camino es muy difícil. Jesús decía: el camino, la puerta es estrecha, la que conduce a la luz, y ancha, la que conduce a las tinieblas. Entonces aquí nos está diciendo él que el camino es muy difícil, pero se puede transitar. Nomás es cuestión de tener mucha voluntad, de tener paciencia, de querer uno llegar a donde, de donde salimos, llegar a la divinidad. Entonces, el tema de la conferencia es un tema sumamente importante. El camino iniciático. Hay que tener muy presente que nosotros estamos aquí, pues por haber desobedecido, por haber comido el fruto prohibido. Entonces, pero al haber nosotros caído, se nos muestra el camino. Aquí está el camino para que vuelvan a recorrer la senda hacia la divinidad. Entonces, es lo que tenemos nosotros que hacer, que ahondar este camino. Necesitamos de mucha voluntad. Si no, no lo vamos a lograr. Hay muchas personas que quieren llegar a la divinidad, pero no saben cómo. Nosotros tenemos esta oportunidad, entonces tenemos nosotros que aprovecharla. Si no la aprovechamos, pues de nada nos sirve a nosotros esta enseñanza. Se nos queda nomás en la mente. El camino de regreso se encuentra en muchas pruebas que hay que trascender y no es fácil. Requerimos de reconquistar muchas virtudes que perdimos. Es únicamente para aquellas esencias revolucionarias que quieren realmente cambiar y combatir al más grande enemigo que hay y que se encuentra en nuestro interior. Tenemos en los libros sagrados donde se nos habla sobre la dificultad para encontrar la senda y transitarla. Nos las mencionan los grandes maestros. Por decir, Buda nos los menciona en el Dhammapada, que dice: de entre los hombres, pocos son los que alcanzan la otra orilla. Los demás andan en esta orilla, corriendo de un lado para otro. Así alegoriza en el budismo el camino como un río y del otro lado la orilla de ese río es los que han trascendido y llegado a la divinidad y los que no hemos trascendido pues nos quedamos en esta orilla. Jesús nos dice: de 1.000 que me buscan, uno me encuentra y de 1.000 que me encuentra, uno me sigue y de 1.000 que me sigue, uno es mío. Entonces, toda esta es la dificultades que nosotros nos vamos a topar. No es fácil. Muchas veces en alguna religión u otra nos dicen simplemente con ir a misa, con eso ya estamos salvados, o con confesarnos, o con ir a 7 templos. No. Todas las religiones son como piedras preciosas engarzadas en el hilo de la divinidad. Necesitamos de esa religión, de la que sea. Ahí es donde nosotros nos vamos a ir preparando espiritualmente para poder nosotros llegar un día a recorrer este camino. También Krishna nos dice en el Bhagavad Gita, en el canto del Señor, nos dice: entre miles de hombres, o sea, todos los seres humanos, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Y entre los que intentan, posiblemente uno logra la perfección. Y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente. Está claro que no es para todos el camino. Solamente ese camino es para las esencias muy decididas, que tengan esos anhelos para encontrar la verdad, la luz y la sabiduría. Entonces no es fácil, amigos. No es fácil. Tenemos que echarle todas las ganas. En las pirámides de Egipto, antes eran probados todos los aspirantes a la sabiduría, los aspirantes a la luz. Entonces, siempre se hacían todas estas pruebas físicamente. Entonces, los que se atrevían a buscar la senda vertical y conocer los misterios eran probados por cuatro duras pruebas, las cuatro pruebas de los elementos. Estas pruebas de los elementos pues, corresponden al elemento de tierra, aire, agua y fuego. Y pues los que salían triunfantes, pues pasaban a otros peldaños más altos. Pero necesitamos todos pasar por estas pruebas. Cuando uno llegaba ante la pirámide, ante el templo, ahí se encontraba un guardián con una espada desenvainada. Entonces, le preguntaba a uno, le hacía un interrogatorio severo, ¿quién eres? ¿Qué deseas? Entonces era un largo interrogatorio. Después lo llevaba a un santuario para ser probado moralmente, para calificar su moral. Y si salía victorioso de estas pruebas de fuego, aire, agua y tierra, entonces podía recibir los misterios sagrados. Fíjense bien, todavía misterios mucho más allá de lo que nosotros conocemos aquí en lo que se nos enseña en la Gnosis. Entonces eran probados moralmente. ¿Cómo eran estas pruebas? Pues estas pruebas eran para calificar la moral, para demostrar que uno tiene verdadero amor a recorrer el camino que lo va a llevar uno de regreso al Padre. Demostrar verdadero amor a la causa, para tener derecho a todos estos misterios. Entonces las pruebas son para calificar el anhelo que tiene el aspirante, para calificar sus ganas que tiene uno de autorrealizarse, es decir, regresar al Padre, regresar lleno de sabiduría. Muchos decimos, quiero el camino, quiero la senda, y cuando se nos muestra el camino, pues huimos despavoridos, porque no es fácil. Uno debe de entender que quiere el camino, y eso es a través, pues, de pruebas, de dificultades para poder calificar. Entonces van a ser pruebas muy difíciles. Pero en el momento en que nos encontramos en el camino, pues luego, luego lo abandonamos. En cuanto ponemos uno en un pie en el camino y vemos las pruebas que hay, pues luego, luego salimos despavoridos. Necesitamos tener mucha fuerza de voluntad. Entonces las pruebas eran físicamente. La prueba del fuego era atravesar un salón en llamas. El piso aquel de ese salón estaba lleno de vigas de acero encendidas al rojo vivo y era muy estrecho el paso entre aquellos tirantes de hierro ardiente. Apenas si había espacio para poner los pies. Si la persona podía, salía victorioso, pasaba por esas vigas con serenidad, y entonces pues pasaba la prueba del fuego. La prueba del aire era soportar vientos huracanados. La prueba del aire se llevaba al aspirante a un precipicio y le amarraban con una argolla de acero enclavada en una roca para soportar el viento huracanado. Ahí se le llevaba, ahí se le colgaba a esa persona. Si la persona se desesperaba, entonces pues no pasaba la prueba. También venía la prueba del agua. La prueba del agua echaban al aspirante a un pozo con cocodrilos. Entonces, solo se salvaba aquel que tenía conocimiento de algunas conjuraciones y tenía que tener serenidad. Pues si no, pues imagínense, los cocodrilos se lo comían. Y la de la tierra, la prueba de la tierra, ponían a la persona en un salón donde se empezaban a cerrar Las paredes se empezaban a cerrar amenazadoramente y parecía que lo iban a uno a aprisionar. Si el discípulo se desesperaba y gritaba, entonces pues lo sacaban de ahí y no pasaba la prueba. Entonces en la actualidad nosotros no somos capaces de pasar estas pruebas. Con solo verlas, pues nos asustaríamos luego, luego. Ahora todas estas pruebas se nos van a pasar en nuestra misma vida, en nuestro mismo día a día, en todo lo que transcurre en nuestra vida. Aquí es donde se nos van a pasar ahora estas pruebas. Y también es raro que alguien salga victorioso. Entonces, es raro que alguien salga victorioso. La inmensa mayoría de nosotros pues fracasamos en estas pruebas. Así que resulta totalmente equivocado el creer que si nos vemos a un lado de alguna pirámide o algún templo sagrado, ahí vamos a creer que nosotros vamos a creer que vamos a pasar esas pruebas. Que vamos con algún chamán y ahí nos hace una limpia y todo. Esas no son, iniciaciones. Las iniciaciones siempre son del ser, no son de uno. Entonces, las pruebas las tenemos que pasar aquí con todos los problemas que hay. Muchas veces creemos que con una ceremonia, con drogas psicotrópicas, con eso creemos que vamos a pasar estas pruebas. No. Hoy en día está de moda que con plantas alucinógenas o plantas o drogas uno puede llegar a alcanzar la iniciación. Es una burla. Sí, es el colmo de los colmos. Nos engañamos a nosotros mismos. La iniciación no tiene nada que ver con eso. La iniciación es la misma vida. Entonces, tenemos que trabajar en este camino. El camino se encuentra en los problemas de la vida. Hay personas que en la vida queremos pasar las pruebas de los cuatro elementos. La inmensa mayoría hemos sido ya probados, pero no las pasamos. Hemos fracasado. El camino no se encuentra, por decir, en el Tíbet, o en Machu Picchu, o en Chichén Itzá. No. El camino se encuentra aquí y ahora, enfrentándonos a los problemas que tenemos en el hogar, en el trabajo, con la sociedad. No es saliendo de la casa como nosotros creemos que vamos a iniciarnos. Es enfrentarnos con los problemas de la casa, con los problemas de la familia, con los problemas del trabajo, con los problemas de la sociedad, con los problemas de las enfermedades. Allí es donde está el camino. Entonces, hay que luchar para pasar todas esas adversidades en la familia y en todo nuestro entorno. Si nosotros tratamos de huir de los problemas de la vida, pues es no agarrar al toro por los cuernos. Hay que agarrar al toro por los cuernos. Hay que luchar contra todas las adversidades que se nos ponen en nuestro diario vivir. La gran maestra Elena Petronila Blavatsky, autora de Isis sin velo y de La doctrina secreta y de La voz del silencio, esa gran iniciada escribió: "No creas que viviendo en selvas sombrías, en orgulloso retiro y apartamiento de los hombres, no creas tú que alimentándote solo de hierbas y de raíces, y mitigando la sed con la nieve de la gran cordillera, no creas tú, devoto, que todo esto puede conducirte a la meta de la liberación final". Fíjense bien, no se trata de apartarnos del mundo. Solo se trata de agarrar al toro por los cuernos. Ahí es donde está todo lo que tenemos nosotros que aprender. Ahí es donde están nuestras pruebas. Muchas veces nosotros creemos que con irnos a un monasterio apartado de todo hombre, ahí vamos a encontrar nosotros la iniciación. No. La iniciación aquí está, en este gimnasio psicológico. Hay que ser como la esfinge milenaria. La esfinge milenaria nos da la pauta a seguir. no da los requisitos. La moral debe ser calificada y salir exitosamente victorioso para recibir nosotros los misterios. La esfinge es un templo de iniciación. No es necesario ir hasta Egipto. No. Para recibir la iniciación o cualquier templo de misterios, porque la esfinge es un templo donde se nos van a presentar los cuatro elementos. No, no es necesario ir aquí, aquí y ahora. Aquí y ahora necesitamos de las pruebas para podernos iniciar. La iniciación es para todo aquel que realmente quiere conocerse a sí mismo. Para quien quiera liberarse de todos esos defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior. La esfinge nos lo dice, nos da la pauta, nos da los requisitos que necesitamos, nos dice que qué tipo de moral debemos nosotros tener para ser calificados y poder salir victoriosos y recibir los grandes misterios de la sabiduría iniciática. Esto es lo que nos enseña esta esfinge milenaria. Los cuatro elementos de la esfinge. Si nosotros pasamos esas cuatro pruebas, pues entonces vienen a darnos las virtudes para llegar a ser un lano. Por decir, nosotros tenemos que pasar todas estas pruebas, las pruebas del aire, que son las alas del águila, las ancas del toro, que son el elemento tierra, las garras del león, que son el elemento fuego, y el rostro de la esfinge, que nos representa a el agua. Todo esto se nos va a presentar aquí en nuestra vida. También nosotros tenemos en los evangelios, tenemos a las pruebas, los cuatro elementos. Tenemos a Lucas, que es el toro alado y que es el elemento tierra. Tenemos a Marcos, que es el león y que nos representa el fuego. Y tenemos también a Mateo, que es el ángel que representa el agua. Y tenemos a Juan, que es el águila y representa el aire. Todos estos elementos siempre han sido alegorizados. También los tenemos en los signos zodiacales. Por decir, cada quien tiene un elemento de acuerdo a su signo zodiacal. El elemento agua son los que son de Cáncer, de Escorpio, de Piscis. Los de aire son Libra, Géminis, Acuario. Y tienen su temperamento como es el aire. Y en el elemento tierra está Tauro, Virgo y Capricornio. Y en el fuego está Aries, Leo y Sagitario. Aquí también tenemos a todos esos elementos. En todos lados está. Cada uno de nosotros tiene un signo zodiacal y cada signo zodiacal nos ayuda a ver qué defectos psicológicos tenemos, cuáles defectos psicológicos son los que se caracterizan más en uno. Las teorías abundan por todos lados, como la mala hierba, pero todas esas teorías no nos llevan a ningún lado. Las teorías abundan como la mala hierba, en todos lados están, son más amargas que la hiel. Entonces, un día hay una teoría y después esa teoría ya no es, después la cambiamos por otra. Todas las teorías cambian cada época y nos llenan la cabeza de intelectualismo sin obtener nada de la parte espiritual. Solo leer y leer y aceptar todo a la letra muerta. Y todo eso no nos es útil. Lo que necesitamos son las ancas, son las garras del león, que es la fuerza espiritual. Hay que tener serenidad y dulzura de carácter. Aquí es donde viene la prueba de fuego. Entonces las garras de león simbolizan la fuerza de león, representan al elemento fuego, la fuerza espiritual, esa fuerza espiritual que nos permite ser serenos y tener dulzura de carácter para afrontar las diversas circunstancias difíciles que hay en la vida. Por decir, si llega un insultador y nos dice y nos insulta y nos dice y todo, tenemos que permanecer serenos, que no aflore la cólera o la ira, porque si aflora la ira, pues entonces no pasamos la prueba. Tenemos que estar serenos, con dulzura de carácter y analizarnos en ese momento qué es lo que sentimos. ¿Qué pensamos cuando ese insultador nos está diciendo? Si nosotros pasamos esa prueba, pues saldremos victoriosos. No hay que enojarse uno. Entonces, necesitamos nosotros reconocernos a sí mismos en esos momentos. Hay que entender a las personas, entender lo que esa persona siente y lo que está pensando, de estar nosotros en los zapatos de esa persona. Y permanecer serenos. Nosotros somos los que le vamos a dar ese valor a las palabras del insultador. Entonces, si le damos valor, pues claro que va a aparecer la ira. Pero si no le damos ningún valor, pues vamos a permanecer serenos. Entonces, el campo de batalla es la misma vida. Es donde nosotros vamos a ser probados. Aquí es donde se prueba el aspirante. Hay que comprender, hay que ser nosotros empático, sentir lo que sienten las otras personas, porque no estamos nosotros excluidos de esos defectos psicológicos. Hay que demostrar templanza. Entonces, hay que avanzar en la conquista de uno mismo. Si no avanzamos, pues no vamos nosotros a pasar esa prueba. ¿Qué pasa? Luego, luego con la frente al insultador, pues entonces no vamos nosotros a pasar esa prueba. Llega la frustración de no haber cumplido nuestros deseos. Seremos como un leño en el mar de la vida. Un leño que no tiene rumbo, que no sabe ni a dónde va, que lo lleva la vida a todas partes, nomás no tiene una meta fija, como cuando un barco pierde el timón y se queda a la deriva. Entonces somos un fracaso. Nunca lograremos trascender esta prueba. Tenemos nosotros que estar siempre en recuerdo de sí. La misma vida es el campo de batalla. Ahí es donde es probado el aspirante. Tenemos que demostrar templanza. Ahí es donde vamos nosotros a ver si hay avances de la conquista de sí mismo. Si no, pues vamos nosotros a no avanzar. Hay que eliminar todas sus ramificaciones de la ira, porque la ira es una cabeza de legión y tiene miles y miles de yoes. Para ser nosotros aceptados como un lanú, necesitamos nosotros pasar todas estas pruebas. Estas pruebas se nos van a presentar en todos lados. En todos lados vamos a tener nosotros estas pruebas. Tenemos que tener relación con nuestros semejantes. Se nos critica, tronamos y relampagueamos, derramamos toda nuestra energía. Así somos, somos un fracaso. Nunca lograremos estar dentro del sendero. Entonces necesitamos nosotros trabajar sobre sí mismos. La vida, aquí mismo, aquí y ahora es donde nosotros vamos a ir conociéndonos. Para eliminar el yo de la ira, pues, y todas sus ramificaciones, entonces necesitamos conocer a fondo lo que es la ira, porque la ira tiene muchas ramificaciones, tiene muchas caras. Entonces, es legión la ira. Cuando se triunfa en las actividades diarias, se refleja en las supradimensiones, se refleja en nuestros sueños. Y en nuestros sueños vamos a ir siendo nosotros probados. Ahí vamos a tener nosotros la prueba del fuego. ¿Cómo va a ser la prueba del fuego cuando nosotros estamos descansando? Que estamos en la quinta dimensión, que estamos soñando, porque estamos soñando realmente porque nunca estamos conscientes. ¿Cómo es que vamos a ser probados ahí? Pues se nos va a probar. Vamos a tener a un insultador ahí. Ahí vamos a tener ese insultador. Esta prueba de fuego es para probar nuestra serenidad y dulzura de carácter. Es indispensable agudizar nuestra observación y encontrar la gnosis en el diario vivir, pues a cada instante estamos siendo probados. En la prueba de fuego, pues tenemos que demostrar nuestra serenidad y dulzura de carácter. Esta prueba suele ser a veces tan sencilla como cuando el clima está lloviendo o está haciendo calor. ¿Cuántas veces nosotros renegamos? Si hace frío, estamos renegando porque hace frío. Si hace calor, porque hace calor. Si hace viento, porque hace viento. Total, todo el tiempo estamos nosotros renegando, estamos objetando siempre. Y la prueba, en el mundo astral, pues vamos a tener un insultador enfrente, dándonos insultando, insultando, insultando. Si permanecemos nosotros serenos con dulzura de carácter, pues pasamos la prueba. Y si nos enojamos, pues regresamos inmediatamente al cuerpo físico y no pasamos la prueba. Lo que nosotros hacemos durante el día, lo vamos a hacer, va a ser reflejado durante el sueño. Necesitamos las alas de águila. Las águilas de águila nos representan la mística trascendental, la espiritualidad trascendental que nos permite la libertad. Para poder ser libre es importante comprender el materialismo. Estamos nosotros sumergidos en un materialismo que nos separa de lo espiritual. Nos hace ser ciegos a ver más allá de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia avaricia. Sí, se necesita lo material, pero debe tener un límite, debe cubrir lo que son nuestras necesidades para poder nosotros vivir y una vida cómoda, tener una casa bonita, tener alimento, pero de todo el alimento que necesitamos para poder nosotros sacar energía para poder seguir nosotros luchando en este sendero que nosotros queremos nosotros recorrer. También tenemos que tener vestido para podernos cubrir. Tenemos que tener todo esto. Lo que está más allá de todo esto, pues ya es codicia. Entonces se apega uno a lo material y se apega también uno a las personas. No hay que confundir el apego con el amor. El apego es uno y el amor es otro. Entonces, en la mística trascendental, pues necesitamos tener espiritualidad. No quiere decir que abandonemos la materia, el trabajo, la familia. La espiritualidad tiene que manejarse en todos los campos de la vida. La espiritualidad se logra cuando uno aprende a ver las cosas en su justa medida. Los que nos apegamos a las cosas, a las personas, nos impide tener espiritualidad. Estamos muy apegados a las cosas, al carro, a la casa, a los bienes materiales, a los títulos. Y cuando uno elimina el apego, nace el verdadero amor. Entonces desintegra uno el apego. No quiere decir que no amemos a las personas. Una cosa es el apego y otra cosa es el amor. Cuando uno elimina el apego, entonces surge el verdadero amor. Jamás se está en contra del amor. El amor es realmente el camino de la iniciación. Hay que amar a nuestros semejantes y demostrar ese amor con ellos. Hay que amar a nuestros hijos y ser capaces de dar la vida por ellos. Hay que amar a nuestros papás. Hay que amar a todo el mundo. Sí, no nomás a nuestra familia. Tenemos que hacer sacrificio por la humanidad. Hay que convertir el apego en amor. Sí, pero en un amor sublime, que no sea apego, que sea amor. No lo confundamos. Siempre estamos nosotros confundidos. También cuando nos vamos a casar, confundimos el deseo, la pasión con el apego. El apego es distinto, tanto a la materia como a las personas. El apego es egoísmo. Es un amor propio extendido. El amor todo lo da. El amor no quiere nada para sí. El amor es feliz porque el otro sea feliz. El egoísmo nos separa de la iniciación. Las cosas materiales son necesarias. Necesitamos las cosas necesarias para poder nosotros trabajar. Debe haber un equilibrio entre la materia y el espíritu. Somos compradores compulsivos porque tenemos un vacío espiritual. Nosotros no nos llenamos con lo material y queremos más. Si tenemos un peso, queremos otro peso más. Si tenemos un carro, queremos otro carro más. Y si tenemos una casa bonita, queremos otra casa todavía más bonita. ¿Por qué? Porque estamos nosotros vacíos en nuestro interior. Entonces, no hay que relacionarnos con las cosas. No hay que apegarnos a las cosas. Las cosas, lo material, es importante para poder vivir. Pero una cosa es la codicia, el apego, y otra cosa es lo que nosotros necesitamos. Tenemos nosotros que aprender a vivir, porque no sabemos vivir. Entre las cosas y personas, amando a los semejantes, pero sin apegos egoístas y personales, entonces nos apegamos, nos atan al mundo de la materialidad, nos impiden volar hacia esa espiritualidad. Un momentito porque se me está descargando la computadora. Iniciamos nuevamente. Hay una disculpa porque se me estaba descargando ya la. Bueno, entonces tenemos que aprender nosotros a vivir de momento a momento, ¿sí? Con todos los problemas que se nos presentan en nuestra vida. Nosotros no sabemos vivir. Todo el tiempo estamos objetando de todo lo que nos pasa. Si nos enfermamos, estamos renegando. Si hace viento, estamos renegando porque hace viento. Tenemos que aprender nosotros a vivir. Ahorita vamos a ver cómo podemos aprender a vivir, cómo podemos sacar lo mejor de todo lo que hay, sacar lo mejor de lo peor, vivir de momento en momento. Poco a poquito, si nosotros estamos en recuerdo de sí, vamos nosotros a ir pasando todas estas pruebas que se necesitan. Tenemos la prueba del aire en el astral. En el mundo astral, en la prueba de aire, el aspirante es lanzado al fondo de un precipicio. Si somos débiles, pues gritamos espantados y nos devolvemos al cuerpo físico, horrorizados, y no pasamos la prueba. La prueba del aire, esta prueba, no la pasamos a aquellos que nosotros nos apegamos muchos a las cosas materiales o por la pérdida de algún ser querido. Todo ese apego, claro, muchas veces se nos va un ser querido y gritamos y nos desesperamos y no dejamos que esa persona queríamos que se muriera. Si nos desesperamos y todo eso, pues no vamos a pasar las pruebas. Tenemos que saber que si perdemos a un ser querido, pues es algo natural. Toda la naturaleza está hecha a la perfección. Entonces, la prueba del aire es el desapego de todas las cosas y de todas las personas. Mientras nosotros estemos apegados, tengamos una dependencia psicológica a las cosas materiales y apegados a las personas, pues nosotros no vamos a tener esa capacidad de pasar esta prueba. Debemos nosotros tener esa fuerza espiritual de dejar ir a las personas, a nuestros seres queridos. Cuando ellos tengan que partir, pues no hay que desesperarnos, hay que aprender a vivir entre las cosas y entre las personas, amando a nuestros semejantes, pero sin apegos, que no nos aten los apegos, que no nos impidan volar hacia la espiritualidad. Si pasamos la prueba, obtendremos las alas de águila. Si nosotros, en el momento que nos avientan al abismo y no pasamos la prueba, pues es porque nosotros no hemos sabido dejar el apego. Entonces tenemos nosotros que aprender a vivir con lo necesario, no apegarnos al dinero, a las personas, a todo eso. ¿Qué nos representa el rostro humano de la esfinge? Es la inteligencia para adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida. La iniciación no son fantasías, ni puede ser tampoco comprada. Es aprender a vivir de instante en instante. Pues la inteligencia es para adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida, a todo lo que en la vida nos, a todas las pruebas que nos ponga la vida. Y la iniciación, pues es para ir trascendiendo nosotros por el camino iniciático. Hay que aprender a vivir de momento en momento. Como nosotros no sabemos de vivir en momento, pues nunca vamos a pasar esa prueba. El rostro humano de la esfinge nos representa al elemento agua. Es la inteligencia para podernos nosotros adaptar a las distintas circunstancias de la vida. En el mundo físico nosotros fracasamos, los que no sabemos nosotros adaptarnos a todas las variedades y condiciones sociales de la vida. Los que no sabemos vivir entre los pobres, fracasamos los que no sabemos naufragar en el océano de la vida y preferimos morir antes que luchar y seguir luchando. Toda la vida va a ser una lucha constante. Y a medida que nosotros vamos avanzando espiritualmente, pues todas las pruebas van a ser cada vez más difíciles. No es para desanimarnos, es para saber cómo es el camino, para saber qué es lo que nos espera si realmente es que queremos nosotros llegar a la divinidad. Los grandes maestros han pasado por grandes tribulaciones. Jesús de Nazaret No crean que fue muy fácil la vida para él. Él tuvo que acabar con todos sus defectos psicológicos. Un Buda, un Quetzalcóatl, todos los grandes maestros tuvieron que sacar la luz de las tinieblas, sacar las virtudes de todos esos defectos psicológicos que cargamos en nuestro interior. No es fácil. Pero allí ese es el camino. Ese es el camino con el cual nosotros nos vamos a enfrentar. Hay que adaptarnos a todas las dificultades que hay en nuestra vida. Vivir de momento en momento, con dinero si tenemos dinero, con la pobreza si tenemos pobreza. Hay que recordar el sueño del faraón, de las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos a veces dinero con las vacas gordas, pues hay que saber vivir con el dinero, no hacer del dinero un medio psicológico. Y si están las vacas flacas y no tenemos dinero, hay que adaptarnos a todas esas circunstancias que hay en la vida. Hay que adaptarnos nosotros a vivir si vivimos en la ciudad o adaptarnos a vivir si vivimos en el campo. ¿Cuántas veces los que vivimos en el campo queremos irnos a la ciudad y los que vivimos en la ciudad queremos irnos al campo? ¿Por qué? Porque no estamos nosotros conformes con lo que tenemos. Y si nos vamos a la ciudad, queremos volvernos a ir al campo. Total, nunca estamos contentos. Nunca sacamos de las adversidades lo mejor. El exterior es el reflejo de lo interior. Si no cambiamos internamente, pues el exterior nos va a dar siempre problemas. Crear la cabeza humana de la esfinge es convertirnos en esfinges mismas. Esa esfinge es lo que nos representa. Esa esfinge no está ahí nomás de adorno. Tenemos que ser esfinge. Esa esfinge nos presenta los problemas que nosotros tenemos que pasar en el sendero iniciático. Entonces hay que sacar provecho de todo. En la eternidad, nosotros nos vamos a ver en un océano sin límites. ¿Qué es la eternidad? Pues el mundo de los sueños, cuando estemos en el mundo astral. Vamos a estar nosotros en un mar embravecido, que vamos a sentir que las olas nos llegan por todos lados, que sentimos ahogarnos, que si lloramos o nos desesperamos o sucumbimos ante la prueba, pues entonces no vamos a pasar esa prueba, hay que permanecer también serenos ahí. Si nosotros pasamos triunfantes esa prueba, es un reflejo de lo que hacemos en el físico. Si nosotros no pasamos la prueba, pues es lo que nosotros no pasamos en el mundo físico. Aquí es donde se nos presentan ahora las pruebas. Ya no se nos presentan físicamente. Ya esta prueba del agua, ya no nos van a echar con los cocodrilos, vamos a estar en un mar embravecido. Pero hay que permanecer serenos. El exterior es el reflejo de lo interior. Entonces, eso es lo que somos. Las ancas de toro. Hay que abrirnos paso en las profundidades. Hay que desarrollar la tenacidad, sacar partido de las difíciles adversidades. Por decir, en la prueba del agua, nosotros tenemos que adaptarnos a todo. El agua se adapta a cualquier recipiente que le echemos. Así nosotros nos tenemos que adaptar a todas las dificultades que hay en la vida. Y aquí, con las ancas de toro, pues tenemos que abrirnos paso en todos los problemas que hay en nuestra vida. Hay que sacar partido de las difíciles adversidades de la vida. Sacar partido. No quedarnos nosotros estancados. La prueba de la tierra Nosotros tenemos que aprender a sacar partido de las peores adversidades. Las peores adversidades nos brindan las mejores oportunidades. Debemos aprender a sonreír ante las adversidades. Esa es la ley. Aquellas que sucumben de dolor ante las adversidades, entonces no podemos pasar victoriosos la prueba de la tierra. Siempre nos van a poner pruebas. Jesucristo, una vez que iba caminando con los apóstoles, vieron a un perro en descomposición. Y pues los apóstoles empezaron luego, luego a objetar que qué olivo, qué feo olía y todo eso. Y Jesús dijo: ¿qué dentadura tan blanca tiene el perro? Entonces, hay que sacar de lo peor lo mejor. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros estamos renegando de todo. Si pasamos por un establo donde hay muchas vacas y hay estiércol, decimos, qué feo huele. ¿Por qué? Porque no sabemos sacar lo mejor de lo peor. ¿Qué pasaría si pasáramos por un estiércol? ¿Cómo podríamos nosotros transformar esa impresión? Ah, pues decir, de todo ese estiércol sale abono para los cultivos, para las plantas. Pero no, todo el tiempo estamos objetando. Tenemos que sacar de lo malo lo bueno. ¿Qué pasaría de un insultador que nos insulta? ¿Qué podríamos sacar de bueno ahí? Ah, pues que nos observamos ahí, que sabemos cómo se manifiesta nuestro defecto psicológico de la ira, cómo nos hace pensar, qué nos hace sentir. Entonces, hay que sacar todo eso, lo bueno, porque de lo malo siempre hay algo bueno, y de lo malo siempre hay algo, y de lo malo siempre hay algo bueno, y de lo bueno siempre hay algo malo. No, pero todo el tiempo objetamos, siempre estamos objetando. La vida son puros problemas. Si dejaran de existir esos problemas, no sería vida. Mientras vivamos, los problemas existirán, aunque tengamos dinero o no tengamos dinero. Siempre nosotros vamos a tener problemas. No soñar perezosamente en un mundo sin problemas. La vida es el gimnasio psicológico para autoconocernos. Es una oportunidad de autodescubrirnos. Cada situación difícil es una oportunidad extraordinaria para autodescubrirnos. Entonces, la vida siempre nos va a traer problemas. Siempre. Y la prueba de la tierra, nosotros nos vamos a ver entre dos montañas. ¿Qué dijimos? Que en la prueba de Egipto estaba en un salón y se venían dos pruebas, dos paredes encima de uno, con el fin de aplastarnos. Aquí, la prueba es que vamos a estar nosotros en el mundo astral, en medio de dos montañas, y estas van a irse cerrando y vamos a sentir que nos caen encima esas montañas. Quien logre estar sereno, pues habrá alcanzado la zanca de toro. En la quinta dimensión estará sereno. Entonces pasará esa prueba. Va a sentir que esas montañas se desgajan sobre uno. Aquí tenemos ya las pruebas en el astral. Antes eran en el físico. Ahora las tenemos en la misma vida. En el astral se nos da, pero se nos dan en la misma vida. Si nosotros en la vida aprendemos a pasar esas pruebas, pues las vamos a pasar nosotros en el astral. La vamos a ir nosotros pasando en el astral y vamos a salir nosotros triunfantes. Y entonces hay que transformarnos. Hay que transformarnos en esfinge. Si nosotros pasamos esas pruebas, entonces vamos a ser un chela. Un chela es un discípulo que tiene calidad moral y que emprende la senda a la luz, a la sabiduría, a la inmortalidad. Fíjense bien, apenas es un discípulo, es un chela, acaba de entrar a ese camino iniciático. Nosotros nomás somos aspirantes a ser chela. Y ser chela es que ya se le probó a uno esa moral. Si nosotros no pasamos aquí ninguna prueba, pues no vamos a salir nosotros más que de ser discípulos. Quienes logran pasar estas pruebas son recibidos como un lanú, que se traduce como discípulo, pues se ha calificado la moral del candidato y al pasar estas pruebas ha demostrado que tiene la capacidad como para recibir las enseñanzas. Nosotros no hemos recibido muchas enseñanzas. ¿Por qué? Porque somos como este pasaje que nos dice Jesús. No echéis margaritas a los cerdos, porque las hollan. Son palabras muy duras, pero son reales. Sin virtudes, las enseñanzas sagradas son pisoteadas. Necesitamos de las virtudes. No se nos puede dar una enseñanza superior si no tenemos esas virtudes. ¿Por qué? Porque las pisoteamos. Esa es la realidad. Son palabras muy duras, pero son reales. Si nosotros poseemos esas virtudes, por más que los maestros quieran enseñarnos la sabiduría iniciática, pues nosotros siempre las vamos a estar pisoteando. Siempre vamos a pisotear esas enseñanzas sagradas, porque nuestra conducta moral no es la adecuada. Por eso no se nos dan. Así es que a trabajar para obtener esas cuatro virtudes de la esfinge milenaria. Entonces, la conclusión de todo este camino viene siendo, pues, la prueba del fuego. Hay que tener garra de león, que nos dice que tenemos que tener una fuerza espiritual, que tenemos que tener serenidad y dulzura de carácter. La prueba del aire son las alas del águila. Aprender a no aferrarnos, a no apegarnos a las cosas, a las personas o a las cosas materiales. Y la prueba del agua, el rostro humano de la esfinge, adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida. Así como el agua se adapta al recipiente que lo contenga, a un vaso se toma la forma del vaso, a un río toma, así tenemos nosotros que adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida. Si vivimos en el campo, hay que adaptarnos al campo. Si hace frío, hay que adaptarnos al frío. Si llueve, hay que adaptarnos a la lluvia. No estar objetando. Hay que adaptarnos a las diferentes circunstancias que hay en la vida, porque siempre las vamos a tener. Y si queremos pasarlas, nos van a poner cada vez más pruebas y más pruebas más difíciles. Si no pasamos las fáciles, ¿pasaremos las difíciles? Pues claro que no. Y también la prueba de la tierra, ancas de toro. Hay que sacar partido de las difíciles adversidades. Aprender a ver lo bueno de lo malo. Aprender a vivir. En la flauta encantada de Mozart, aquí hay una enseñanza también muy grande. En todas las partes, aquí en el portal de los libros, podemos nosotros sacar esta obra maravillosa de Mozart, que es la flauta encantada de Mozart, que es una iniciación egipcia. Aquí nos da las claves para poder nosotros pasar las pruebas. En la voz de Pamina, la mujer que busca la luz antes de pasar las pruebas del fuego y del agua, y le dice al príncipe Tanín: en todas partes estaré a tu lado, yo misma te guiaré, el amor me conducirá. Él sembrará de rosas el camino, pues rosas y espinas van unidas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay espinas en el camino, que para poder nosotros cosechar una rosa tenemos que pasar por pruebas, por espinas. Y si tú tocas tu flauta mágica, ¿qué representa esto? Tener las virtudes, tener el verbo. Ella nos protegerá en el camino. En una hora mágica, mi padre la talló de lo más hondo de una encina milenaria, entre truenos y relámpagos, tempestades y huracanes. Ven, toca la flauta, nos guiará por el camino del espanto. Todo esto lo podemos nosotros ver en esa obra maravillosa de Mozart. Aquí la podemos encontrar. El amor es la fuerza más poderosa que hay en toda la creación. El amor puede con todo, penetra en todo y vence todo. Y el amor lo trasciende todo. Y voy a terminar con estas palabras del maestro Samael: amar. ¿Cuán grande es amar? Solo las grandes almas pueden y saben amar. Bueno, amigos, pues hasta aquí termina esta conferencia tan importante, que es el camino que tenemos nosotros que seguir si es que realmente nosotros queremos llegar un día a la divinidad. Algún día llegaremos. Nosotros salimos como chispas de la divinidad. Y lo que se pretende es llegar como hogueras, llegar con sabiduría. Pero si no obtenemos esa maestría, esa sabiduría, pues vamos a llegar como salimos. Y en vano habrá sido todo el sufrimiento que hemos pasado por él y que nos espera. Si nosotros queremos ahorrarnos muchos sufrimientos aquí en esta vida, porque pasaremos por todo tipo de sufrimientos. Si nosotros queremos ahorrarnos esos sufrimientos, pues este es el camino que nos conduce a la luz. La bibliografía es la gran rebelión y psicología revolucionaria, si quieren ahondar un poquito más en este tema. Bueno, amigos, pues les doy muchas gracias por su atención, amigos. Si hay alguna inquietud, con todo gusto